Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
Aislados a la mafia informativa.
El ideólogo
del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las
chupo.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
El gran Chumel.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Señora bonita, mi amigo, amo de casa, ya vi el reloj, ya son las 3. Y ya es lunes, comience la semana como los grandes y sean los más informados del barrio. ¿Cómo que cómo? Si ya sabe que sabe. Pues aquí mero faltaba más. Prenda la tele, súbale a su radito porque estas son las noticias. La tercera es la vencida. Se lleva a cabo el segundo debate presidencial y estamos en las mismas.
No me mires.
Editar y subir. El INE le pide a Vocería de Presidencia editar las mañaneras antes de subirlas para evitar el delito electoral. ¡Escándala! Alcalde de Juárez es demandado por dar lo que no debe de dar. ¡Arriba Juárez! Y en la mañanera. ¡Vamos bien y de buenas! Amli dice que estuvo chicles el debate y que vamos bien y en santa paz. Oiga.
¿Y todos los muertitos? ¿Esos ya no cuentan?
Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México tranquilo y libre de debates, abriendo la conversación, tirando la tiradera. Ya llegó, ya está aquí, el moderador del amor, el candidato del cariño, la pregunta incómoda del debate, Chumel Torres.
Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
Perdí mi avión, mi vida se redujo a naufragar, sin ti ni documentación. Si ves que no regreso, amor, recuérdame. La suerte me dejó caer, ayúdenme.
De casa, bienvenida usted a Grupo Fórmula, bienvenida a usted a la radio de la República. Mi nombre es Chumel Torres, me acompaña mi Maines bebé. Él es Gabriel Mimi, vamos rápidamente con la información.
Gracias.
Pues que eres muy sonriente.
Sí, ¿verdad?
Es que es muy sonriente.
Sí, ojalá. También tengo mi foto con.
Oye, ¿lo viste? Yo no pude verlo porque estaba en el teatro.
Viviendo.
¿Eh?
Viviendo.
No,
teniendo
vida. Está muy ocupado siendo teatro, ¿no? Una persona normal. ¿Qué tal estuvo?
Pues mira.
O sea, más o menos.
Fue diferente el formato, ya se sabía que iba a ser diferente, diferente como habían querido, porque ya estaba autorizado, pues ya no podían hacerle demasiado al formato, pero pues sí se notó un cambio, vimos unas candidatas más agresivas, vimos
Oye,
un candidato
muy,
más...
Sí, que están ahí poniendo apodos bien
sí,
feos.
Sí, se pusieron, se dijeron de cosas.
La corrupta le decía uno y la otra, la narcocandidata.
Se estuvieron diciendo de cosas y fuertesonas.
Y mi Maynes pasa
pues
como...
Pues se desinfló, Maynes, lo que avanzó, las casillas
siento que
avanzó
Maynes pasa como Mr. Magoo, así, sí. O sea, es como en toda la... Que no le pasa nada.
Sí, todas las casillas que avanzó en el debate pasado, pues pues las perdió, mano, porque sí quedó muy gris.
Pero es
muy...
que lo que le pasa al candidato que va rezagado, es el único con propuesta, es el único acá. O sea, porque los otros son coscorrones.
Sí.
O sea,
sí,
los primeros lugares son coscorrones en el universo en donde sea. A ver, y sé que mucha gente se quejó en las redes sociales de que no, es que no están poniendo nada de propuestas. Nunca se trata de las propuestas al debate. Nunca. De cuando AMLO era Ricky Riquín Canallín, voy a cuidar mi cartera, y luego el Bronco sacando la bala la vez pasada, sí, y luego Ricardo Anaya diciendo, es que ya está ruco y no entiendes el mundo. Nunca se ha tratado ningún debate el que usted quiera en presentar propuestas. Es más, te doblo la apuesta, ni en México ni en otros lados.
No. Trump, tienes toda la razón. Claro. El debate es un programa de televisión.
Es
un programa de televisión.
O sea, y el tema es que quien opine eso es un novato. O sea, diciendo así que, ay, ¿por qué no se te las propuestas? Nunca se han centrado en las... Mándeme usted un clip donde los candidatos... Del que no vaya perdiendo. O sea, de alguien que importa, así que si vaya a ganar, donde diga, no, pues yo propongo A, B, C, D, y se discutan ahí los puntos. Esto nunca sucede. Cuando fue el debate de Estados Unidos, que es el primer mundo, que fue el debate de Hillary contra Trump, Trump más, wrong, no, that's wrong, that's fake.
No, hasta... Ándale, ¿y qué castrante es que
sí,
el tipo de...
Sí, no, a ver. No, ni es dejaba que el hablar. Tema es que Trump ahí lo que hace fue... Es el mejor. Te ponen a un bully de secundaria y por más datos que le avente... Bueno, cuando salió de Ron Paul, it's ugly. Cuando dijo... A lo mejor el candidato le dijo que su esposa tenía cara de perro.
Sí, es que bueno, en Texas, Estados Unidos se acostumbra
mucho. Tu esposa tiene cara de perro, güey. Y le dice, tú no puedes hablar así de mi mujer, que sé qué. You have a dog wife. O sea, así era. Y así son los debates. Ajá, el pretender que la situación es como de... Candidato, ¿qué opina el agua? No, pues yo pienso que ABC declaró que no. Se supone que los debates se trataba de temas como economía, pobreza, cambio climático y desarrollo sustentable. Obviamente, como es costumbre de toda la vida, los tres se declararon ganadores del debate. Yo traté de, como no lo alcancé, a ver, dije, no, pues igual en las redes, a ver, checo. Y no, los tres decían, yo gané, y yo gané, y yo gané. Pero le preparamos una pieza, nuestro equipo de editores aquí de Radio Fórmula de la producción, le preparó una pieza con los momentos álgidos, si así puede llamársele, del debate. ¿La tenemos lista, Chaparro? Échemela usted.
El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN.
Señora de las mentiras, se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil. Se te cayó el metro por falta de mantenimiento. Se te cayó el tren interurbano porque contrataste a una empresa patito. Tú no vas a ser presidenta. Se te caería el país. Le insisto a Claudia, tener contratos legales no es un delito. Ver al exmarido robando, eso sí es un delito, que por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias. Está metida tu familia en el Panama Paper. ¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nale?
Muy rápidamente, no, y pon tu denuncia.
Que todo sea rock and roll y fútbol.
Sheinbaum fue criticada por dedicar tiempo a defender la administración actual, lo cual, según algunos analistas, pues está mal. El tema es que, sí, o sea, no puede ser un debate, que esta es la cosa. ¿Cómo le pusieron Botox,
cabrón? No,
papito.
Ni mi.
Yo tengo. ¿Crees tú que no tengo primas en Chihuahua? Yo sé perfecto cómo se vieron esas
mujeres. No, eres, hijo, eres bien intrigado.
Oye, pero entonces se estuvo ahí defendiendo. Se me hace que el. No, ya va. Le caló, ojo ahí, lo que dijo el licenciado en el primer debate. Hablaron muy mal de mí y nadie me defendió.
Sí.
Entonces me hace que eso fue.
Esa te la concedo.
La cachetadita a la.
Se la pasó. Hablando bien de lo que hizo el señor presidente.
Pues porque le reclamó al día siguiente. Sí, a ver, ¿usted acuérdese que fue hace 3 semanas, en el primer debate, lo que salió el presidente hacia la mañana fue, uno, me dijeron cosas muy feas y nadie me defendió, se supone que me deben de defender. Por otro lado, Gálvez fue elogiado por manejar chido el tiempo y lanzar pregunta crítica.
Sí.
¿Sí?
Y estuvo provocando.
Y también, no, mejor preparada que la vez pasada.
Muy provocadora.
La vez pasada estaba, ¿a ti no te había gustado la vez pasada?
No, porque yo la sentí muy... Uh-huh. Dijo, qué bueno que no estás a patas y no me va a alburear, pero yo la sentí bien tiesa.
Sí.
Yo la sentí acartonada y todo.
Pero sí, estaba... Mira, o sea, ¿sabes qué creo? Ahí te va. Lo que veo yo en el primer debate, la diferencia de Xochitl, esta sí es Xochitl.
Es lo
en
que
el
mucha
primer
gente,
debate
es
la pusieron como muy presidencial. O sea, como
sí, es que, lo que mucha
hay,
gente...
una, hay un tema, hay una tendencia en la percepción de la gente que perciben a Xochitl como un poco más barrio que Sheinbaum.
Más popular. No
más popular, porque... más popular, digamos.
Barrio, ninguna de las dos.
No, ninguna, por favor, las son millonarias. Pero el tema es que se le percibe como más, más...
Sí, pues más popular, más populacha. No llevó el huipil que dijo, yo me voy a seguir vistiendo el mismo.
Pero llevó
huipil. Pero tampoco fue con tacuche.
Pero huipilió. Es que la vez pasada la vistieron así como
vendedora de Jafra. Sí, la vistieron así como cajera de
ándale, parecía como de las que te entregan así el perfumito en el Liverpool. Ándale, más o menos así. Y esta ya estaba más...
Sí, bien. Ahorita ya fue más pues que la blusita, ¿verdad?
Sí, la floreada. Floreadita. Como que se lo sentí más enganchada, pues.
Sí, sí, sí. Y fue a picar costilla. Fue a picarle costilla a Claudia Sheinbaum. Ya sabes, la fi, te traigo fi.
Así, la cholera así del golpe de escorpión.
Sí, sí, sí. Y Claudia, pues primero así como que nada más esquivaba y decía, no volteaba.
Pero sí cayó, ¿verdad? ¿Eh?
Sí, pues sí, güey. De tanto que te están, dice y dice, la Claudia dijo, ¡ah, sí! Corrupta, le decía, corrupta. ¡Ay, corrupta! ¡Ay, no peleen a la corrupta! ¡Ay, ya va a hablar la corrupta!
Pero el tema
a ver
es que
hable.
O sea, el tema que hablo, yo creo que Claudia la tiene muy difícil porque por un lado es tratar de... Ahorita hablamos de Maynes cuando nos queden 30 segundos. El tema de Chemo está difícil porque por un lado tienes que hacer ver como que tu candidatura se te ocurrió a ti, que tú vas a hacer tus propuestas y al mismo tiempo defender al licenciado y su proyecto porque si no te va a reclamar en las
elecciones. No se la pusieron difícil.
O sea, esos dos caballos no van para el mismo lado, güey.
Así es.
Porque por un lado, o sea, la preocupación de mucha gente que no es morenista de pecho, de hueso colorado, está diciendo, es que se hace que va a seguir con el proyecto de López Obrador. Esto demuestra que es Sorns jefe. Yo en mi percepción, si estás defendiendo al jefe, es porque estás alineado con las directrices que te mandan. Pero bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la mañanera porque el licenciado dijo que está muy bien la elección y sobre todo, qué paz se respira en este país. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Me dejó caer, ayúdenme.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República.
Ser tu amiga, quiero ser tu amante, ir contigo a Grecia. Ya estoy cansada de buscar en otra parte lo que he encontrado en ti. Ya estoy cansada de buscar en otra parte lo que he encontrado en ti.
Ya estamos de regreso en la radio de la República. Le estamos platicando en el primer bloque acerca de los highlights, si se puede llamar así, del debate, del segundo debate presidencial, donde la candidata Xochitl Gálvez y la candidata Claudia Sheinbaum se estuvieron dando con todo. Parecían Pimpinela Escarlata y Mayflowers porque no se dejan dar el chongo. Y el señor Álvarez Maynes, pues básicamente asistió. Que mucho se le ha criticado a Álvarez Maynes por estarle diciendo que debería de declinar en favor de Xochitl y unificar el bloque de opositor, pero no creo que MC le encanta sentirse la única y verdadera, a pesar de que va atrás en las encuestas, pero hágalo usted como quiera. Y hoy en la mañana el licenciado celebró el tono del segundo debate presidencial diciendo que pues destacaba, él se lo decía muy bien, la ausencia de insultos y un ambiente pues generalmente positivo. Pues, ¿cuál debate vio? Bueno, estoy diciendo narcopresidenta y la otra corrupta, ¿quién sabe
narcocandidata?
Qué. Narcocandidata. Dice que estuvo muy bien el debate, estamos bien y de buenas, no hubieron groserías, algunas cosas ahí menores, pero dice el licenciado que vamos muy, pero muy bien. Y expresó que estamos a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir y todo está en santa paz. Vamos con el clip y ahorita voy a decirle qué tan en santa paz estamos, sobre todo este fin de semana. Échamelo, mi rey.
Estuvo muy bien el debate. Estamos bien, de buenas. No vieron groserías, algunas cosas ahí menores, pero muy bien, vamos muy bien. Y ya falta nada más un debate, estamos pues a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir, y todo está en santa paz. Eso es lo más importante. Yo vi el debate ayer, me gustó mucho, mucho, mucho. Y si siguen así las cosas, va a ganar México.
Pues ojalá, licenciado, porque mientras usted está diciendo que está todo en santa paz, tan solo este fin de semana, el mismo del debate, el mismo que el licenciado dijo en su mañanera, donde pues claramente pues dice lo que se le antoja, lo que le sale ahí del sombrero de las mil maravillas, 257 personas fueron asesinadas nada más el fin de semana. Nomás el fin de semana, casi 300 personas perdieron la vida haciéndolo él, dentro del sexenio más sangriento de la historia de México, el fin de semana más sangriento del sexenio. 257 personas fueron asesinadas en este país, y al mismo tiempo, el lunes siguiente, el licenciado, que no sé quién lo asesora, no sé quién le da los datos, no sé quién le dice cómo va el país, dice: estamos bien y de buenas y todo está en santa paz. Si 257 personas asesinadas nomás el fin de semana es santa paz, no quiero ni pensar qué es la guerra. No quiero ni pensar qué sí le preocuparía al licenciado cuando tiene el fin de semana más violento en la historia de su sexenio. Sexenio que a su vez es el sexenio más violento en la historia de este país, aún más que el de Calderón. Estaba checando unas cifras el fin de semana. No es el doble de las de Calderón, pero sí es, si lo divides en tres, ese tercio, súmaselo al de AMLO, esos son los muertitos.
No son números para un país que no está en guerra.
Ándale, ese es un buen argumento, exactamente.
No, vamos, 200 y feria de personas en un fin de semana.
¿Cómo, güey? O sea, en viernes o domingo, casi 300 personas, güey, o sea, es demasiado, pero demasiado, o sea, son 90 personas.
¿Diarias, sí?
Sí, 90, o sea, bueno, 85 personas, ¿sí? Diarias, 85 el viernes, o sea, ¿ve usted 85 personas que es como dos salones de clase?
Sí.
Mátate
sí,
unas sí, viernes, otra el martes, digo, el viernes, otro sábado y otro el domingo. Eso pasó el fin de semana nada más. O sea, al menos podría el licenciado, digo, entiendo que hay gente que le cree, y hay gente que le va a querer, diga lo que diga, pero no puedes salir a decir que estamos en santa paz, güey, cuando 7 de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas.
Yo creo por eso ya le están pidiendo que edite antes
las mañaneras. Ah, eso está buenísimo, porque el INE le propone editar las mañaneras antes de subirla. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó, ya es orden, al señor Jesús Ramírez Cuevas, que es el Chucho, que es el Coordinador General de Comunicación Social, editar las mañaneras, por favor, antes de que estas fueran difundidas. ¿Por qué? Pues porque obviamente el INE busca eliminar cualquier expresión que infrinja la normatividad electoral, porque el licenciado se la pasa infringiendo la normatividad electoral. Y el tema es que pues ahí está gacho, porque también hay que ponernos en los zapatos de la 4T. INE, no seas así. O sea, imagínate editar las mañaneras
para... Sí,
quitar...
ya de plano que pasen por cuchillito antes de subirlas.
No, si editas las mañaneras para quitar todo lo que AMLO está infringiendo la ley, pues te queda una mañanera como de 5 minutos, güey. O sea, te queda decir más de buenas noches, tut. Bueno, que esté muy bien, allá.
Buenos días.
Ajá, buenos días, buenas noches, y se acabó. El PRD impugnó un acuerdo anterior del INE alegando la omisión de asegurar la conformidad de estas conferencias con la normatividad electoral. O sea, el tema es que están diciendo que el licenciado, pues sí, infringe la ley electoral a la hora de dar el empellón de un lado y el levantón del otro, que lo ha hecho un chorro de veces.
Sí, sí.
La misma semana pasada.
Se echa el mensajito ahí.
Se echa el mensajito. O sea,
dice, no, Claudia es una persona muy, muy honesta, muy... O sea,
Claudia tiene las tres Cs, sí, competitiva, sí. No sé qué, y perrona. No te olvides. Y el tema es que es eso. O sea, pues el INE, a falta de mejor solución, de que nadie lo pela, pues dice, güey, pues ya, pues edítalas, güey. Córtale los cachos que...
Si no me vas a pelar, ya se quiere
editar. Si no me vas a pelar, ya sé, porque el licenciado nomás no me pela y no puedo hacer eso. Mira, es como yo. Omite las partes donde Chumel esté acusando gente ahí desde su programa, diciendo que está buscando encontrar el amor. Quita eso. Pues, ¿de qué hacen programa? Dice, que te dijeran a ti, oigan, editen cuando Chumel hace alusión a que tomó el fin de semana. No, pues si quieres que haga, pues se mata. Pero vamos rápidamente hasta Juárez, porque el señor Cruz Pérez Cuellar, que es el alcalde de Ciudad Juárez, enfrenta, ay Dios mío santo, 6 denuncias de corrupción. Fíjate nomás. Las acusaciones incluyen enriquecimiento ilícito, incluyen cohecho, desvío de recursos y una donde su administración, fíjate, firmó 295 contratos a pesar de un salario de 130,000 pesos mensuales. Ve nomás lo que agarró el señor.
Mil setecientos doce millones de pesos
se llevó esta criatura. El alcalde de Ciudad Juárez, ¿cómo tiene lana?
Tiene una residencia de 30 melones, ahí nomás.
Es que te digo que no sé cómo le hacen para ganar. ¿Cuánto gana? 130,000 pesos mensuales y comprarse una casa de 30 millones. O sea, pues, güey, qué buen Fonacot tiene.
Se ahorra.
Han de tener una de puntos de Infonavit, güey. Porque, o sea, de plano, es que Cruz Pérez Cuellar, 1,712 millones de pesos.
También está implicado en la bronquilla esa de los 40 migrantes muertos, ¿te acuerdas? Ahí en la...
¿Los de la cárcel? En
sí. También. Digo, lo están implicando
ahí. No, y se lo mató, o sea, güey, 6 denuncias de corrupción. Pues es que también...
El paquete completo, el
pero six. Es que no puedo entenderlo yo. Pack. ¿Cómo ganas una casa de 30 millones? ¿Cómo ganas 130 mil pesos y agarras 1,712 millones? Eso es lo que gana una ciudad.
Y le anda dando ahí contratillos a los cuates, exfuncionarios, ya sabes, lo que decías el otro día, que sí. Te voy a pasar una... ¿Qué era? Una ¿qué? Notaría.
Sí, pues que presten ahí algo, una gasolinera, algo muy bonito. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted, señora bonita, no se me vaya porque nosotros volvemos en un santimen. Vámonos.
Mi nombre y lo que me gusta y lo que me inquieta.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
La tormenta, la calma. El cuerpo necesita más cariño que el alma. Solo te vi y en ti me sumergí. Me da gusto saber
no
que
te perdí, te dejé volar. Porque entendí que la libertad es el idioma que usan las almas.
Dos balazos en la nalga derecha.
Vivo.
Un balazo en el cuello.
Cadáver.
No, depende.
¿De qué?
Si la bala no le pega en la arteria donde sale mucha sangre, ¿puede quedar vivo?
Pronóstico reservado.
Toshley, construí este palacio para ti.
Lindo sombrero, mijo.
¿Nunca sales? Yolcaut es el que decide quién entra y quién sale.
¿Y quién es Yolcaut?
Mi papá.
Feliz cumpleaños, cabroncito.
Te traje un regalo.
Es un picapau.
¿Un qué?
Un pájaro carpintero exótico de Brasil.
Hola, ¿no eres un hipopótamo? Pero bienvenido, pájaro.
Yo necesito un hipopótamo enano de África.
¡Una cebra! ¡Mira, los elefantes, los elefantes!
¡Vámonos, hipopótamos, a México!
No te lo dije.
Ya estamos de regreso en la radio de la República, señora bonita, amigo de casa. Y hoy tengo un invitadazo de lujo, el señor Manolo Caro.
¡Bravo!
Manolo, ¿cómo estás? Qué placer.
Bien, acá, bien. Es la primera vez que estoy aquí.
Ya sé.
Mira.
Digo, yo sé que no es tus foros estos espectaculares de la industria de Iron Magic. No está aquí George Lucas supervisando tus producciones. Nos vienes a presentar Fiesta en la Madriguera.
Fiesta en la Madriguera. Después de 5 años de no hacer una película.
Sí, te iba a preguntar.
No, de no hacer una película y de no trabajar en México, entonces estoy feliz.
Sí.
Sí.
Porque habías estado haciendo primero La Casa de las Flores y luego La Casa de las Flores 2 y luego Sagrada Familia y...
Hice Alguien Tiene que Morir, una histórica en España, hice un musical también allá en España y llega el libro de Juan Pablo Villalosa.
¿Qué te lo topaste? O sea, estamos platicándose, ¿cómo fue el...
La verdad, o sea, voy a contarle cómo fue. Yo quería regresar a México con una obra literaria. Y quería hacer El vampiro de la colonia Roma.
Me fascina eso.
Pues no me dieron los derechos.
¿Quién? Porque, ¿con quién tengo que hablar?
Con un amigo mío, que es lo peor.
Ah, mira, ahí, yo tengo otros amigos, lo podemos hablar como un accidente. No, o sea, no, El vampiro de la colonia Roma, por favor, güey, deberías de hacerlo. Ya. O sea...
Pues sí, yo también.
Bueno, luego lo
bueno, pero, y justo una amiga me dijo, no, olvídalo, yo siempre he pensado que tú deberías de adaptar Fiesta en la Madriguera. Yo conocía el trabajo de Juan Pablo, pero no conocía la novela.
Sí.
Y fui a la librería y que, cuando las cosas suceden, sí, había un ejemplar en Madrid de la librería de camino del restaurante a mi casa, la leí y lloré.
Órale.
Sí, porque me hizo viajar a ver, yo tuve una relación muy, muy difícil con mi padre, no muy difícil, pero compleja.
Pues como todos los papás de México, ¿no? Todos los hijos de México, siento yo.
Y justo de eso se trata la novela. Y eso es lo interesante. Acabas de dar en un clavo que mucha gente dice, otra cosa el narcotráfico, ahorita entraremos ahí.
Claro.
Pero de lo que va la novela es más interesante, que dices, realmente va de cuando la vida te poncha el globo y te hace ver que tu padre no es un superhéroe, no es lo máximo, que se equivoca, que comete errores. Y ahí es cuando te das cuenta que tienes que salir a pelearte tú con el mundo y a convertirte en la persona.
Hablando tú desde la perspectiva del niño.
Del niño. Es que toda la película es el punto de vista del niño. Que eso, yo había, creo que lo comenté contigo una vez, yo había prometido nunca hacer nada de narcos porque odio la apología
yo
al narco.
Yo estoy contigo en eso.
Detesto las canciones ahora bélicas, la chingada. Ay, cabrón.
No,
bueno, no pasa nada.
No, yo así de... una multa, no,
oye, papá,
estás viendo, mira. Ajá.
No, bueno, ahorita dejo mi tarjeta de crédito.
No pasa nada, aquí.
Pero, odio ese rollo.
Yo también.
Entonces, cuando me lo había prometido y cuando leo la novela, dije, claro, es importante que también hagamos contenidos de otro punto de vista, que es el niño, que son esas infancias huérfanas que crecen en un marco de violencia terrible, que la gente dice... los narcos, opulencia, ¿no? Joyas, mujeres, coches. Pero los niños que crecen ahí, los niños que se quedan huérfanos, es horrible. No saben. Y ese es el viaje de este personaje.
Está cabrón.
Siempre se habla de la bronca que es chambear con niños precisamente en cine.
Sí.
¿Cómo lo llevaste? ¿Qué tal lo
híjole,
llevaste?
Pues mira, esa era otra de mis promesas, no trabajar con niños. Y ahí
no,
voy.
Bueno, o sea, tú no eres el mejor con las promesas. ¿No te interesa ser candidato?
Pues yo podría...
Sí, ¿cómo la llevaste así con el chavito?
Con el ninja, no, increíble, la verdad.
Porque tienes que hacerla medio niñeresca. Yo acabo de ver un documental buenísimo de Spielberg cuando estuve dirigiendo a los niños en E.T., y él les pintaba de, ¿y esto es ahorita, bebé? ¿Le vas a no sé qué? O sea, tienes medio que pintarles la escenita para que...
Mira, yo estaba muy nervioso y un amigo, Michel Franco, me dijo, me llamó porque sabía que iba a hacer la novela y me dijo, Manolo, tienes que hacerle entender al niño que sí es un trabajo, porque después, si le dices, estamos jugando y eso, pues uno deja de jugar.
Y Michel también ha trabajado con niños.
Sí, uno deja de jugar cuando te hartas y él tiene que tener la conciencia, obviamente no lo vas a empujar a hacer algo que no quiera, pero tiene que tener la conciencia de que toda la gente que está atrás de las cámaras es su oficio, que todos ahí estamos poniendo el corazón. Claro. Y el niño entró, lo tuvo claro. Al segundo día empezó a ver cómo estaba el rollo, qué era la claqueta, y lo manejó muy bien. Un niño muy inteligente, cabe mencionar.
Oye, yo no quiero dejar de pasar el punto este de la historia del narco que se entreteje un poquito abajo. Digo, porque lo que nos pasa a los que lo tuvimos cerca, no que el narcotráfico. Por ejemplo, yo tenía un amiguito cuando estaba chiquillo que su papá estaba en el pedo. Y... Y nosotros no sabíamos, solo era un señor que daba un chorro de juguetes. Y era, no manches, la casota de este vato. Y hasta grandes, dijimos, sí, en eso trabajaba el señor. Pero no, desde nuestra inocencia vivíamos en este mundo fantasioso.
Pues justo eso va la película. Y el niño lo que hace, cuando dice, esto está raro, mi papá me cumple todos los caprichos.
Está tonto, ¿ja?
No, el papá le cumple todos los caprichos y tiene todos los regalos. La primera escena es su fiesta de cumpleaños, imagínate. Entonces,
sí.
Y le dice, ¿qué es lo que quieres? Y él le dice, un hipopótamo enano de África. Sí. Y nos fuimos a África. Qué bueno que pidió.
A Namibia,
sí. Ajá. Qué bueno que pidió ese regalo porque nos hizo que todo el equipo de producción conociéramos. Pero también una cosa que es importante es que el guión, porque cuando yo leo la novela y me afecto y lloro y hice un viaje, la verdad, a mi infancia, porque siempre cuando uno se mete a hacer algo, pues tienes que conectar con lo tuyo que tienes de esa historia, ¿no? Y lo sentía todo tan cercano que invitamos a Nicolás Giacobone que hiciera el guión.
Sí.
Que Nicolás Giacobone...
Que él te dio una cosa muy específica. Te dijo, por favor, no quiero hacer voces en off.
Ajá.
¿Cómo es hacer una película que es básicamente leer un libro en voz en off, lo lees, que no... Voz en off para que... Es como cuando dices de... Y entonces llegué a casa del padre. Sí. O sea, que es hacerse leer un
que
libro.
Que con eso puedes solucionar muchas cosas.
Claro. Y luego después sumaste al autor.
Sí, después sumé al autor porque Nico, que aparte, bueno, Nicolás ha ganado Oscars y lo de todo, me dijo, yo no soy mexicano, pero quiero hacer esta película. Lo único que les pido es que estén en el proyecto, en el Zoom, siempre tú y Juan Pablo para poder pimponear ideas. Y decidimos escribir un tercer acto que no está en la novela.
Órale.
Entonces, sí es una adaptación del libro, pero para los amantes del libro también los invitamos a que vean la película y descubran
porque
otra parte.
Porque se hizo junto con el autor. Sí. Claro.
No, y aparte, Juan Pablo es el hombre más generoso que yo conozco. Sí. Y una vez estaba muy nervioso y decía, híjole, no le estoy haciendo justicia a la novela. Y le llamo para pedirle permiso a algo y me dice, deja de pedirme permiso. Mi novela nunca nadie la va a tocar. Ya está impresa, ya está en las librerías.
Sí, sí,
me dijo, tú estás haciendo la película y haz la tuya.
Es otro vehículo, ¿no, güey?
Total.
Oye, Manolo, yo, antes de que se nos acabe, tipo, no quería dejar pasar la pregunta. Me gusta, de las cosas que más me gustaron fue que escogiste un guión mexa, que escogiste una historia mexa. Sé que estás en Madrid, no pasa nada. Casi todos los cineastas que nos gustan mexicanos están fuera de México porque, a ver, ahí es donde calientan las gordas y porque si no, no nos alcanzan ni para una pata de Pacific Rim con el presupuesto del Incine. Pero lo que me gusta, es cierto, Manolo, por favor, no nos hagamos güeyes. Mi onda es, ¿cómo ves tú la escena del cine mexicano como director? Porque, o sea, nosotros como espectadores, híjole, mano, yo te lo digo, güey. O sea, nos tiene que convencer el creador para decirle, es que la neta sí está chida, güey. Porque nos están dando tanta cosa tan gachita que...
Es que yo lo que veo es que siempre hay que pelearla y por eso no se termina de ser una industria.
Exacto.
Porque quitan estímulos, los ponen, los convierten, los revuelven, ya entró otro gobernante ahora, que hay muy buenos estímulos en diferentes estados. Se vuelve algo que no se ha profesionalizado del todo porque siempre estamos a expensas de alguien. Mm. O sea, no se ve el cine como el momento cultural que refleja a una sociedad.
Muy pocos, güey. Muy pocos.
Es muy fuerte.
Ajá. Es cabrón.
Y eso es real. La historia de un país también se cuenta por las películas que se estaban haciendo.
Qué bonito.
No,
qué bonito soy yo eso, ¿eh?
Es que...
Seguro me robaste la frase.
Es que ya
soy de la cineteca. Seguro me leíste la frase en Twitter.
Es que mañana tiene la cineteca.
Ahora soy un hombre que va a la cineteca.
Oye, güey, y ¿qué de diferencia? Yo sé que Casa de las Flores te dejó un éxito gigantesco, tus obras de teatro también. Esta la siento, no sé por qué, porque yo te conozco y te quiero mucho, lo siento como, lo dicen los gringos, a different animal. O sea, lo siento como una cosa diferente a lo que has hecho, no sé por qué. Pero me da la impresión de que tú también.
Yo, sí, total, porque, a ver, yo siempre que he hecho Casa de las Flores o las comedias románticas, ponía parte de mi vida, pero yo creo que aquí hice un clavado a algo que me duele. Y cuando te dueles y te sientes incómodo es cuando realmente suceden expresiones artísticas que valen la pena. Y eso me pasa con Fiesta de la Madriguera, que es una película ahora que estuvo el estreno, que a mí me sigue afectando mucho.
Sí. Algo que yo comentaba con un amigo que es pintor, su pintura favorita, yo se la compré, y es el funeral de su abuelo, él retrata a su papá. Yo cuando vi esa pintura le dije a Miguel Ángel, te dolió. Y por ende... trae algo de ti, o sea, trae gotitas de sangre. ¿Qué tantas gotitas de sangre trae de ti?
Tantos que lo que quiero es que ya se estrene, sanar la herida y poder hacer reír otra vez a la gente.
Exacto. Pues ahí lo tienen, Fiesta de la Madriguera. Está en Netflix a partir del primero
está en
de mayo. Para que la vean, no se la pierdan. Él es Manolo Caro, nosotros vamos a un pequeño corte comercial y volvemos a la bonita. No se nos vaya.
Pronóstico reservado.
Toshley, construí este palacio para ti.
Lindo sombrero, mijo.
¿Nunca sales?
Yolcaut es el que decide quién entra y quién sale.
¿Y quién es Yolcaut?
Mi papá.
¡Feliz cumpleaños, cabroncito!
Te traje un regalo.
Es un picapau.
¿Un qué?
Un pájaro carpintero exótico de Brasil.
Hola, ¿no eres un hipopótamo?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República.
Pero si alguien me pregunta si te quise, nada más sabré decir que te adoré. No hace falta interpretar mis cicatrices. Mi silencio explica tal cual como fue. Pero si alguien me pregunta si te quise, nada más sabré decir cuánto te amé. Contaré que alguna vez fuimos felices y nadie aquí podrá negar que lo intenté.
Elba Lonazo, en la Radio de la República.
Y como cada lunes se encuentra con nosotros Elba Jiménez. Y
¡bravo! ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta, muy feliz. Oye, la embarradita que te doy de deportes, ajá, está funcionando, está surgiendo.
Yo
efecto.
Sé, pues no, espérame. No, lo que pasa creer, es que la señora...
ya es experto.
Me mandó a hacer una sección. Que no, no
la
me
señora, oye, señorita.
La señorita. Y entonces me dijo, de, oye... ¿Eh?
La dama.
La dama. La damita. Una sección de una cosa que se llama Tole con el dedo, donde tú dices más o menos cómo quieres, cómo crees que van a quedar
el
los
simulador.
Marcadores de unos partidos. Y yo, bueno, que soy básicamente experto. Un cronista, el mago Septién de esta cadena. Sí. Dije ahí lo que yo pensaba, basado en mi instinto y mi conocimiento, y obviamente.
¿Cuántos?
4 de 10 fallé.
O sea, 4, nada más, súper bien.
4 de 10 fallaste.
Cuando uno tiene el talento.
Sacaste un 6.
De 9.
No, pero hay en deportes que no sé nada.
No, pero la verdad es que muy bien. Es más, él confió más en mi máquina que yo. Yo había puesto que perdía 3-2.
¿Y ganó?
Y ganó la máquina. 1-0, pero ganó. Estuvo bueno. Y además, justo quedó en segundo lugar. Ya tenemos definido el play-in, cómo se va a jugar, cómo está todo. Obviamente, el América quedó de líder, que me llena de emoción.
Sí, no, hombre, tenemos las locas.
No, sí, de hecho, juega hoy con el Papachuca. Pero bueno, el play-in aquí. El play-in es que ahora la liguilla pasan 6 directo. Ajá. Y luego ya hay una cosa ahí medio rara del 7 y el 8 juegan entre sí y el que gane se va otra vez a la liguilla. Mm. Y el que pierda de eso va a jugar contra el 9 y el 10. Mm. Y el que gane, ¿okay?
¿Ok?
Y así sí, ya sí, entran 8. Sí está como medio revoltijo ahí.
Siento que es lo que sea que tenga que pasar para que
Gane el América.
Para que gane el América.
Muy bien.
Sí, sí, no, a ver. Triste.
No nos hagamos mensos.
Sí, que sale en la tele. Nadie va a ver así de. Qué bonito quedaron los tecolotes de Navojoa. No, güey.
Exacto. Pero bueno, la verdad es que hoy juega, que eso es una cosa medio importante, porque el play-in se juega ya jueves y hoy martes juega el Pachuca contra el América.
Hoy lunes.
Entonces tiene. Hoy sí. No, por mañana eso. Lunes. Mañana martes, yo mañana okay. Lunes. Te digo que estoy. Hoy no debí de haberme levantado. Les juro por Cristo Dios. Pero bueno, es que me empastillé por las alergias. Mañana martes juega con. Juega con el América. Y pues tienes que tener 48 horas para descansar de un partido a otro partido, ajá, según el artículo 17. Pero, pues vamos a ver si logran hacer algo y moverlo, porque sí está cañón que se jueguen, bueno, según ellos.
¿Es que no puede?
Los partidos. Pues yo digo
es
que
única
sí.
Chamba.
Es único yo digo que haces, sí, es lo único que haces, correr.
Nada más te necesito hora y media, papá. Hijo,
ajá, exacto. Hora y media de tu
tiempo.
Uno cuando viene de 3 chambas.
Sí.
Ahorita me toca tejer los sillones de bejuco para vender el domingo. Empezar a calentar el pozol.
Poner a limpiar el maíz para el pozol.
Me está tocando irle desmenuzar el pollo porque voy a vender tinga mañana.
Sí, sí, sí. Una tinga.
48 horas para patear el balón. compadre.
Sí, a mí también.
Una que Torlaco sublingual y vámonos así como campeón.
Los tenistas juegan cada día, o sea, vas jugando, te van eliminando y juegan bastante más, o sea, la verdad. Pero bueno, tal vez se reprograma justamente el de Pachuca Pumas por cualquier cosa. Okay. Ya hubo también líderes de goleo que quedaron 584,403 líderes. Es que Antuna, mi Antuna del Cruz Azul, Federico Viñas o Maraviñas, Salomón Rondón y Diver Cambindo, que ese muchacho estaba en el Cruz Azul, ahí no hizo nada, pero ahora se le ocurrió hacer goles, ¿no? Okay. Digo, también o sea, es la cuota no más baja.
Correcto, pues también estás en Veracruz.
¿Qué poca fe le tienes?
¿Cuál Veracruz? ¿Ya ni está el Veracruz? ¿Quién?
Cambindo.
Cambindo.
¿Qué poca fe le tiene?
Es en el Necaxa. Ahora está el muchacho. Necaxa. Ajá, está bien. ¿No?
Sí,
está chido.
Pues, sí, no,
pues está chido. El Necaxa por lo menos ahí anda también. En el Play Necaxa, y todo esto.
Pregunta real. ¿Necaxa qué ciudad es del Edomex?
No, Aguascalientes.
Aguascalientes. Es Discali.
Claro que no. O sea, el Necaxa era de la Ciudad de México, pero se fue hace miles de años a Aguascalientes.
Sí, porque jugaba. Yo me acuerdo que cuando estaba morro jugaba. O sea, el Necaxa jugaba en el Azteca, ¿no?
Ortiz de Pinedo y eran los 11 hermanos electricistas.
Nada más Ortiz de Pinedo le va.
No, también Carlos Alberto, le mando un beso.
Carlos Alberto.
Ay, déjalo en paz. Yo ya sé, pero tiene sus errores. Pero la verdad es que es un tipazo. Pero, de hecho, hablando del Necaxa, te cuento que ahora es otro socio, Deadpool. ¿Brian Reynolds?
¿Qué?
Sí, es socio del Necaxa.
¡No, Brian Reynolds!
¡Me lo juro, por cierto, Dios! Igual que Eva Longoria, o Mesut Özil. ¿No sabías eso?
¡No!
¡Sí! O sea, el Necaxa está lleno de figuras. ¿Pero por del qué? Espectáculo y del deporte.
¿Vas a salir con una...?
¡No, a ver!
¡Te lo juro, por Cristo Dios!
¿Por qué es
¿Cómo pichas eso?
Pues así porque Eva Longoria le dijo que por favor metiera dinero y entonces metió dinero y hasta quieren ver si hacen una serie.
No, es que si me dice Eva Longoria que haga lo que, que usted guste y mande. O sea,
exacto.
Ya me acordé de otro fan del Necaxa. Pintor.
No. Al pintor.
Pintor, sí, claro. Es, el es el único de su edad y de este
y
siglo.
Y ahora Deadpool.
Que le va a pintar.
Deadpool, imagínate. Mira, te puedo decir que están Bob Miller, están Sean Manny, o sea, hay bastantes. Y ellos también, o sea, Ryan Reynolds tiene un socio que es escritor. ¿Por qué te
pero, que se llama Ryan? ¿Cómo? O sea, te dicen así en una fiesta, güey.
Pero esto ya tiene años.
Bonita.
Ajá, ya tienen años. Y este muchacho, yo no sabía eso, fíjate. Es también socio, bueno, tiene el 95% junto a su socio de un equipo de galés que se llama Wrexham. You know what I mean, ya. Yeah? Well, okay. Y entonces
si tú no sabes el vaso, viendo.
Pero te estoy diciendo, no sabía. Sí. Y entonces este equipo ha pasado de la tercera división a la de la quinta división a la tercera división y tiene hasta una serie y quieren hacer tal vez el Necaxa, una serie. El Necaxa.
El Necaxa
es por el club. Qué ganas de no escribir.
Qué ganas de no verla.
¿Quién decide Necaxa la serie? No.
Bueno, pero ya tiene garantizadas las vistas de Pintor y de Ortiz de Pinedo. Qué interesante la historia del Necaxa.
Pero sí es interesante porque son los de los hermanos y así. Es puro fútbol mexicano. ¡Qué padre!
¡Yupi!
¡Se lo están vendiendo pesado! Ni Ryan Reynolds entra.
Ay, pero te juro por Cristo Dios. Pero bueno, eso pasó. Pero también, imagínense, Memo Ochoa descendió a su tercer equipo, no uno, no dos, sino tres equipos que llevan descendidos, sí. Memo Ochoa al Salernitana descendió y también descendió el Almería de César Montes, es de Italia. De Italia, de la Serie A.
Descender, pero en Italia.
Oye, tengo muy poco tiempo. Yo tengo muchas ganas de hablar del draft.
Ándale, habla del draft.
Fueron tres días maravillosos, estupendos. 700,000 personas estuvieron en Detroit, Michigan. Impresionante lo que hicieron. Obviamente, Caleb Williams fue el pick número uno. Pero hay muchísimo. Fue, o sea, una cantidad de gente. No sé si tengan ahí la foto, pero bueno. Si no, esto fue, se llevó a cabo del jueves al sábado y pues superó ahora sí que la cifra más cañona, que era en Nashville, que eran 600,000 personas. Oye, de asistencia. Elba, no, ya, redes, déjame en paz.
Tus redes,
no puede ser que no pueda nunca.
Somos esclavos del tiempo. Es televisión. Mira todo lo que estás chillando, di tus redes.
Elba Jiménez 9, nos vemos ahí en las redes. Gracias. Nos vemos el lunes. No, el lunes, el martes. En punto a las 3 de la tarde, que te gusta un excelente lunes, como le dice mi bebé, martes.
Si alguna vez regreso, amor, consiénteme, consiénteme.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.